Continuamos con más correlación de fuerzas aquí por la 96.1 Radio Atilra para enterarte de todas las noticias sindicales, de todas las noticias políticas, de todas las noticias de todo. Para seguir con este programa y como todos los lunes a las 17 horas 08 minutos, para ser más exacto, vamos con la columna del señor Luis Roa, abogado de trabajadoras y de trabajadores. Luis, ¿estás por ahí?
¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo arrancó esa semana?
Espectacularmente bien, a todo trapo. Hablamos que una semana más tranqui, ¿no?
Sí, pues es un espejismo siempre. Es un espejismo.
La esencia y la apariencia no siempre son lo mismo, ¿no?
Sí.
Luis, hoy vamos a hablar, si no me equivoco, el tema coparticipación de los trabajadores en la ganancia de las empresas. Esto es medio subversivo, ¿no?
Es muy subversivo, es tremendamente subversivo. Mira vos, si yo te dijera que hay un programa político que dice que se va a reconocer el control obrero en la producción y la participación en las ganancias de las empresas, te aseguro que mi tía Margarita iría a quemar autos, a qué sé yo, se me ocurre, a un barrio paquete estilo Callao y Santa Fe en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero sin embargo, ese programa filocomunista o filopopulista, vieron que ahora las definiciones ideológicas del campo popular para la derecha son todo lo mismo, si uno dijera que ese programa forma parte de nuestra Constitución Nacional y nos hace caer, sí, de culo, ¿por qué no decirlo así? Y es precisamente un agregado, no de la Constitución maldita de 1949, esa que los gorilas derogaron por un bando militar en 1956, no, en la Constitución totalmente maniatada, es el agregado que hicieron en 1957 los esbirros de la Revolución Fusiladora, tratando de agregarle a la Constitución de 1853 un poquito de color social. Es esa Constitución que incluye el 14 bis, que a tal punto fue 14 bis que ni para número les dio, es bis, que introduce precisamente esto. Habla del control obrero de la producción, el control de la producción, claramente se refiere al control obrero, y a la participación en las ganancias de las empresas. Frente a tal desatino de la derecha o de los liberales, que en el fondo son derecha, aunque sean algunos, en aquella constitución de liberales de izquierda hubo varios, ciertamente está la cuestión, ¿cómo afrontar, cómo avanzar frente a esto? Porque la propia constitución lo ordena, la propia constitución lo manda, y bueno, mira, en la noche de luna llena me transformo en abogado y recuerdo las cosas que me enseñaron en mis pasos ahí por Figueroa, Alcorta y Pueyrredón en la vieja Facultad de Derecho de la UBA. Y nos hablaban siempre que el artículo 14 bis era el artículo nuevo. Y esto es una forma de generar un capital simbólico. Es el capítulo nuevo, es el capítulo del artículo que vino después. Es como un orden cronológico que marca también un orden de prioridades. Ese artículo nuevo dice también que se crean doctrinas asociadas a esto, que hay cláusulas operativas y hay cláusulas programáticas. Las operativas de la Constitución son aquellas que se ejercen con solo invocarlas, por ejemplo la huelga, pero hay otras cláusulas que es necesario reglamentarlas, que es necesario establecer una ley que defina sus contornos, sus límites. Adivina cuáles, precisamente la participación en la ganancia de las empresas. Y ahí hemos andado desde 1957, de aquí para allá, y la cosa es que nunca nuestros diputados y senadores han tenido tiempo como para poder sancionar una ley que reconozca la participación en la ganancia, que acordemos, no la puso en la Constitución ni Rosa Luxemburgo, ni Fidel, ni el Che Guevara, ni Evita, ni Camilo Cienfuegos, ni el general Perón. No, lo pusieron los gorilas. Pero han necesitado desmontar eso. Y siguen hablando de ese artículo y la falta de reglamentación como algo novedoso en la Constitución. Y tiene 1957, tiene 65 años el pibe. Ya está a punto de pedir la jubilación ordinaria. Ya le dan los años de aporte, le da. Es decir, ya espanta por lo viejo cuando... Pero reaparecen estas cuestiones, y en estos días han aparecido totalmente algunos saludables proyectos de ley, como el del senador Mariano Recalde, que ha visto que venimos de tiempos de pandemia donde se aplicó mucho el artículo 223 bis, que era una manera de pagar como rubros no remuneratorios las que existían, las suspensiones económicas, las suspensiones por fuerza mayor. Ha dicho, ¿por qué aquellas empresas que tienen la posibilidad legal de suspender por razones económicas, por fuerza mayor, falta de disminución de trabajo, ¿por qué esas mismas empresas, cuando salen de la mala, cuando entran en la buena, cuando entran en la buena etapa, ¿por qué no distribuyen ganancias? ¿Por qué legalmente no se fuerza a que distribuyan ganancias? Este debate no provino ahora de este gobierno. Recordemos que durante el gobierno de Cristina, el primer gobierno de Cristina, la CGT impulsó un proyecto firmado por Héctor Recalde, el histórico abogado de la Confederación General del Trabajo, que promovía precisamente, si las empresas se expanden, si la productividad se incrementa, lo que planteaba la CGT en aquel entonces, ¿qué era? Que repartan aquellas empresas que tienen ganancia. No vas a repartir si no tenés ganancia. Aquellas empresas que tienen ganancia, que repartan un 10% de esa ganancia. Y a tal punto era virtuoso el proyecto que decía, bueno, si no querés repartir ganancias, toma ese mismo dinero, hasta un porcentaje, un 50%, y lo metes en tasa de reinversión. Por lo menos haces más productiva la empresa y ganamos todo, ya que no querés que se la lleven los laburantes, que se la lleve la sociedad en su conjunto. Pero aún estos absolutamente, odio la palabra razonable, pero era un enorme proyecto de clara sustentabilidad y razonabilidad, este que promovía la CGT en el 2010, como este que promueve el hijo de Héctor Recalde en la actualidad desde el Senado de la Nación. Y sin embargo, el sector empresarial sistemáticamente se ha negado a poder tratar esto. Es que hay algo dando vuelta que a veces no nos damos cuenta. Si nosotros discutimos qué empresas tienen ganancias y qué empresas no tienen ganancias, nos metemos en un lugar muy complicado para los patrones. ¿Cuál? Sabemos cuántas se llevan, sabemos cuánto cuestan las cosas, sabemos qué realmente es ganancia y qué realmente no es ganancia, con lo cual accedemos a algo que le jode mucho a los patrones, que es el derecho a la información, y eso sí le jode, no tanto la guita, porque saben que ocultando determinadas cosas, obviamente hay mucha más plata y por ende hay mucho más poder. Por eso discutir de participación en las ganancias es ver libros de las empresas. Ver libros de las empresas nos dice, che, ¿quiénes se las están llevando? ¿Dónde las están poniendo? ¿Quiénes se ven favorecidos en todo esto? Y eso me parece importante. Hay otros debates dando vuelta. Lo venimos hablando todas estas semanas. Si un trabajador hoy hacen 4 o 5 horas lo que antes hacían 8, uno hace 4 o 5 horas lo que antes hacían 8, ¿quién se lleva la productividad acumulada en las 3 horas que sigo yendo al laburo? Si antes un trabajador en 30 años de vida laboral tenía una productividad, pero esa productividad hoy la hago en la mitad de tiempo, ¿quién se está llevando todo eso? Y bueno, eso nos lleva a otros debates que hemos venido hablando en esta misma columna, la reducción de la jornada. ¿Y por qué no? La reducción de la edad jubilatoria. Es la punta del iceberg, ¿eh? No, pero para algunos sigue siendo el artículo nuevo, ese de la constitución de los gorilas del 57. No pusieron ellos, ni siquiera de eso se hacen cargo.
Lucho, ahora lo que me dejás pensando con todo esto que afirmás, que realmente no lo sabía, lo del tema de que lo pone la fusiladora, el artículo ese es, cómo ha retrocedido el campo popular, ¿no? Que lo que antes era un artículo que metía la fusiladora como para negociar un cese del avance del movimiento popular, hoy ha pasado a ser algo indiscutible, que ni siquiera lo quieren tocar.
Sin ninguna duda, y también nos tiene que poner en guardia cuál es. ¿Cómo es nuestra agenda? Lo tímida que es nuestra agenda. Hay que reconocer también que esta constituyente que convocaron en el 57 ni siquiera se la bancaron, por eso necesitaron que la academia jurídica generara sus anticuerpos para desmontarla, ¿no? Es el artículo nuevo, es un artículo programático, y solamente con una ley del Congreso puede llevarse adelante, y nunca es el momento para esa ley del Congreso. Si así fuera, todavía las mujeres serían incapaces de derecho, si estuviéramos esperando el momento. Si fuera eso, las grandes conquistas sociales no hubieran sucedido, no existiría el voto popular, el voto universal, secreto obligatorio. Son los que atrasan los relojes.
Lucho, también, escuchando un poco lo que decías en la columna, intuyo, como muy bien afirmabas esto, de que el gran peligro para el empresariado en general, para la patronal, es esto de abrir los libros, ¿no? Una de las consecuencias que podría ser también esto de la coparticipación de las ganancias sería terminar con un negocio que tienen muchas empresas de lavar dólares acá, de tergiversar lo que son sus ganancias, llevándolas a otros lados, digamos, con números siempre inflados o a conveniencia, como muchas veces pasa, porque precisamente esa información no está para acceso público.
Pero es exactamente eso que estás diciendo. Porque es discutir la economía real, es discutir sobre bases sólidas, pero es discutir sobre lo que debe ser el Estado democrático actual, las cuentas claras. Y me parece que el movimiento obrero, otorgando determinadas herramientas, puede contribuir a que tengamos un buen vivir. Pero un buen vivir no significa solamente llevarse un bono a fin de año, sino que al menos, si las empresas crecen, que crezcan, vos querés reinvertir en la Argentina, reinvertir, pero no te la lleves afuera en un barco trucho.
Lucho, te agradecemos muchísimo esta nueva columna acá por Radio Atilra.
No, a ustedes siempre por el espacio, y que tengan una buena semana y no se entusiasmen. Siempre trae novedades moviditas la semana.
Vos decís que no nos relajemos.
No, es tan solo un lunes.
Un abrazo grande, Lucho.
Un fuerte abrazo.
Muy bien, pasó aquí por Radio Atilra, por la 96.1, Luis Roa, abogado de trabajadores y de trabajadoras, un compañero también, un militante incansable.